Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Valentina es médica, lleva más de 25 años trabajando en el hospital clínico y a lo largo de su carrera profesional ha vivido situaciones de todo tipo, desde una pandemia a las agresiones que sufren tanto ella como otros compañeros de manera demasiado frecuente. En algunos casos, agresiones por parte de pacientes ya conocidos precisamente por su agresividad.
He coincidido con él varias veces, siempre acaba tirando algo o insultando o amenazando.
Una noche, cuando Valentina estaba de guardia en urgencias, ese hombre corpulento acudió a que lo vieran por un dolor abdominal. En cuestión de meses ya había ido hasta 30 veces a que lo atendieran. Y el diagnóstico, esa vez, una vez más, fue que el dolor no revestía importancia, que no tenía importancia. Y ahí fue cuando comenzaron los problemas.
No estaba de acuerdo con el diagnóstico, que le iba a poner una reclamación y que, bueno, y que iba a volver a entrar otra vez.
En ese momento, el paciente reaccionó de manera muy agresiva.
Al decirle que tomara el informe, que no necesitaba de ninguna prueba ni ninguna otra, se levantó y con el puño se fue directa a nosotros para pegarnos. Con la suerte que estaban allí 5 personas de seguridad, pudieron entre los 5 reducirlo.
Hasta ese día nunca lo habían denunciado, pero a raíz de este último caso sí que fue denunciado, detenido y citado para un juicio. El caso de Valentina es el de tantos profesionales sanitarios que son agredidos verbal o físicamente en hospitales y en centros de salud de la provincia. Una realidad que ponemos sobre la mesa con motivo del Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios, que se conmemora hoy, 12 de marzo, Málaga. Es, por cierto, la provincia andaluza con más agresiones registradas en el año 2023. Quiero saludar al doctor Pedro Navarro, es presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, Málaga es la provincia andaluza con más agresiones a lo largo del último año. ¿Cuáles son exactamente los datos y cómo han variado esa cifra respecto a años anteriores?
Sí, desgraciadamente la provincia de Málaga se sitúa como la primera en Andalucía con agresiones a médicos. Han sido 39 casos registrados en el 2023, muy por detrás de Cádiz, que han sido 25, y Sevilla 18. Esos son datos de la asesoría jurídica de nuestro colegio de médicos. Y con respecto a otros años, pues ha subido. Por ejemplo, el año 2022 fueron 22 agresiones, en el 21, 26. Y en el 2020 fueron 21, es decir, que están subiendo de una forma, yo que diría, alarmante, ¿no?
Doctor, la pregunta que hay que hacerse, ¿por qué ese incremento y qué se puede hacer para evitarlo?
Bueno, lo que se puede hacer, primero, medida de evitación, ¿no? Que las compañeros que estén trabajando, pues tenga cámaras de seguridad, que tenga botones antipánico, que tenga un guardia de seguridad, que se pueda controlar la sala de espera, porque sobre todo se están dando en atención primaria, que el médico en atención primaria está totalmente desprotegido, está en la sala de espera, puede entrar cualquier paciente, incluso con un paciente dentro, y no hay nadie que se lo impida, con lo cual con una persona agresiva que entre sin ningún tipo de respeto puede insultar, agredir o amenazar al paciente, y en los servicios de urgencia exactamente igual. Eso, yo creo, medida de evitación, y después, por supuesto, ya una vez que se ha producido, que la sentencia sea muy, 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 muy mucho más contundente que son hasta ahora, y nosotros hemos propuesto desde el colegio pues una serie de medidas que no se están llevando a cabo, como es, por ejemplo, por supuesto, que cuando agredes a un médico que sea expulsado del centro de salud de su atención sanitaria de forma fulminante, es decir, que tiene que ir a otro centro de salud a que se le atienda, y por supuesto que no puede ser la misma persona la que lo pueda atender. Medida contundente, como digo, de la sentencia, y yo creo que medida un poco, bueno, yo creo original, pero pueden ser importantes como educación, porque yo creo que todo esto además de la situación sanitaria que tenemos actualmente, que bueno, personas agresivas pueden pensar que el médico es el culpable, tenemos que empezar a educar desde los niños, ¿no? Pero estos agresores en concreto, yo he propuesto a la Junta la obligación de que realicen servicios sociales reparadores en el ámbito sociosanitario, y también que se le obligue de forma contundente a que hagan curso de reeducación, ¿no? Es decir, medidas que pueden servir para reeducar al agresor, pero tenemos que empezar desde el colegio a educar a nuestra sociedad sobre el respeto a la autoridad, tanto tanto sanitaria como de cualquier otro ramo.
Desde la Junta de Andalucía dicen que los letrados del Servicio Andaluz de Salud han logrado 51 sentencias condenatorias a lo largo del año pasado, de 2023, y la tipificación de 22 casos como delitos de atentado. Porque, doctor, agredir a un sanitario, a ese agresor le sale más o menos gratis. ¿Cuánto le puede caer? ¿Cuánto me puede caer a mí si llego a un centro de salud, insulto a un médico, incluso lo agredo? ¿Qué va a pasar conmigo?
Pues muy poco, muy poco, muy poco, prácticamente muy pocos euros. Te puedo decir que muy pocos euros, y yo no sé si al final acaban pagándolo. Y son reincidentes, como le digo, siguen yendo al centro de salud. Y lo que es totalmente alarmante, porque hablamos de la agresión física, pero la agresión psíquica es terrorífica, ¿no? Es terrorífica porque decirle a una persona sé dónde vives, sé los niños que tienes, dónde van, a qué colegio van. Eso es tremendo, porque te queda una angustia y una ansiedad, bueno, que sale del centro de salud y casi miras debajo del coche, pues, bueno, porque tienes miedo de todo, ¿no? Y por supuesto con tu hijo y con tu familia. Eso es terrorífico. Desde el colegio incluso tenemos un gabinete, además de que tenemos un teléfono de teléfono de atención urgente para cuando un médico tenga una agresión, rápidamente llamen al colegio para que un jurista lo atienda y lo acompañe a poner la denuncia. También tenemos un gabinete psicológico y psiquiátrico para atender a estos compañeros, porque la mayoría de ellos queda con un shock postraumático que le da cierto miedo volver a trabajar, con mucha ansiedad, depresión. Es decir, que es un tema muy, 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 muy grave.
Las agresiones, para terminar, doctor, ¿se dan igual en la sanidad privada que en la sanidad pública?
Se está dando más en la sanidad privada, pero también, en la sanidad pública, pero también se está dando en la sanidad privada. Y es una de las cosas que desde el Colegio de Médicos también reivindicamos a la Administración, porque hasta ahora se tipificaba como autoridad y delito el médico en ejercicio público, pero no en el privado. Y creo que eso es una incongruencia. El médico ejerza el trabajo donde lo ejerza, tanto público como privado, es autoridad, y la tipificación del delito tiene que ser exactamente igual.
Es hoy el Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios. Málaga es la provincia andaluza con más agresiones registradas durante el ejercicio 2023. Pedro Navarro es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Gracias por atendernos, doctor. Gracias.
Es un placer, y entre todo y los medios de comunicación, en eso hacéis una buena labor. Tenemos que educar y tenemos que hacer respetar a la autoridad, y en este caso a la persona que te está cuidando y que te está atendiendo y que está preocupándose de tu salud.
Gracias, doctor. 12:38 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes, es 12 de marzo. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Hoy tenemos una jornada de cielos azules, despejados prácticamente en toda la provincia. Algunos intervalos de nubes hay en zonas altas de la comarca de Ronda, pero en general un día bonito de cielos azules. El viento sopla con más fuerza precisamente en Ronda y también en la comarca de Antequera. ¿Qué va a pasar con las temperaturas a lo largo del día? Bueno, pues que van a ir subiendo hasta alcanzar los 20 grados de máxima en Vélez, Málaga, o por ejemplo también en Marbella. 19 de máxima se registrarán aquí en Málaga capital y 17 en la comarca de Ronda y en la comarca de Antequera. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, tendremos cielos nubosos. No se descarta que haya algunas precipitaciones débiles y ocasionales, dice el hombre del tiempo, que serán más probables en todo caso a partir de la tarde. Las temperaturas van a quedarse más o menos como las de hoy. Se repiten esos 20 grados en Marbella o en Vélez, Málaga, o los 19 de Málaga capital. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, se circula sin complicaciones por la red viaria según la DGT, como decimos, sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga. Ha sido una mañana complicada en la A7 a la altura del túnel de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz. Se registró esta madrugada un camión ahí averiado, se quedó en el túnel de San Pedro, y eso ha estado durante toda la mañana complicando muchísimo muchísimo la circulación, como decimos, hasta 8 kilómetros de retenciones se han llegado a registrar en sentido Cádiz, como decimos a esta hora, completamente fluido. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, una enfermedad de la vista que afecta a entre el 2 y el 4% de la población mayor de 40 años. A edades más tempranas es muy poco frecuente que aparezca. Hoy, además del Día Europeo contra las agresiones a sanitarios, es el Día Mundial del Glaucoma.
¿Y qué es exactamente el glaucoma? Bueno, pues el doctor malagueño José Mora, que es oftalmólogo en la clínica Antonio Moreno y José Mora, nos ha explicado que es una enfermedad que afecta al nervio óptico.
El nervio óptico es una especie de tubo, de tubería, que une el ojo al cerebro, donde pasa toda la información de la imagen que toma el ojo hacia el cerebro, y está rellena de muchísimos cables, que se llaman axones. Pues el glaucoma es una enfermedad que va matando irreversiblemente, que es lo malo que tiene esa enfermedad, los cables poco a poco. Entonces llega un momento en que si no lo tomamos a tiempo, esos cables van desapareciendo y producen una ceguera irreversible.
Hablamos de una enfermedad asociada a la tensión ocular.
Que la tensión esté alta o hay otros factores que van haciendo que pierdas visión paulatinamente de la periferia hacia el centro. Entonces se pierde parte del campo visual. ¿Qué es lo que pasa? Que ese campo visual se va perdiendo asintomáticamente. El paciente no es consciente que lo pierde hasta que lo tiene muy cerca del centro y ya ha perdido irreversiblemente ese campo visual.
Según el doctor Mora, la mayoría de pacientes que sufren glaucoma tienen una predisposición genética.
Es mucho mejor hacer un estudio precoz de un posible glaucoma, sobre todo personas que tienen antecedentes de familiares, que esperar a tener síntomas, porque es una enfermedad que por desgracia se llama ceguera asintomática, la ceguera silenciosa, porque no da síntomas, que es lo malo que tiene.
El glaucoma, que si no se trata adecuadamente puede provocar ceguera, no se puede evitar, pero...
Se puede frenar. Lo más frecuente, bueno, hay muchas causas, pero la causa más frecuente es la tensión alta del ojo, y hay una serie de pasos que hacemos nosotros para disminuir esa tensión. La más frecuente y más efectiva suele ser colirio, un tratamiento médico, se pone una gotita o una o dos veces al día, se pueden combinar entre ellos para conseguir que esa tensión nos baje a lo largo del tiempo.
Si ese tratamiento con gotas no es efectivo, entonces se puede tratar con láser e incluso con una intervención quirúrgica.
Cristina precisamente tiene ahora 72 años y lleva 12 conviviendo con esta enfermedad. A los 60 años, justo cuando se había jubilado, le diagnosticaron glaucoma severo. ¿Cómo es hoy su vida? Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cristina, decíamos que te diagnostican el glaucoma hace ya 12 años. ¿Cuáles son los síntomas, lo que tú notabas en la vista para acudir al oftalmólogo?
Vamos a ver, yo notaba algo extraño, pero no le hice mucho caso porque era final de curso. Yo tenía a mi madre que era gran dependiente y pensé, bueno, cuando ahora me jubile voy al oftalmólogo. Entonces yo tenía cita para el oftalmólogo el 18 de octubre. Y tan mala fortuna que el día 16 me caí. Me caí y me partí el hombro. Entonces, cuando me preguntaron qué había pasado, pues yo siempre dije que yo había perdido la visión. Pero todo el mundo pensaba que podía ser algo...
Mareo, algo así, neurológico, ¿no?
Entonces, yo siempre mantuve que era un problema de vista. Bueno, ante la duda, pues me hicieron todo tipo de pruebas neurológicas. Todas dieron correctas y entonces vieron, ya cuando examinaron a nivel oftalmológico, pues vieron que tenía un glaucoma avanzado, muy avanzado. Esto, la tensión la tenía totalmente descontrolada y no había medio humano de controlarla. Tanto es que en el mes de febrero ya me dijo el oftalmólogo, es mejor que vayas a Barcelona, que es donde ahora mismo están los últimos adelantos, porque yo no conocía en ese momento la clínica de Antonio Moreno, que es donde estoy ahora y que le estoy totalmente agradecida. Y allí fui, me vieron y en efecto me dijeron que era un caso perdido. Bueno, pues ya está.
Y asumes, porque claro, que te digan un glaucoma severo es que el final es perder la visión. Estamos hablando de una persona con 60 años, recién jubilada, en fin, con todos los años por delante. Ahora tiene unos fantásticos 72 años, con muchas cosas por hacer. Terminar sin ver, esto es pues de los sentidos, ¿verdad? Siempre hemos dicho la visión es casi el más importante. ¿Tú eso cómo lo asumes? Como te dan por perdido, ala, te vas a quedar, vas a perder la visión, vas a quedarte ciego. ¿Eso cómo se asume?
Pues en aquel momento a mí se me cayó el alma a los pies, y más teniendo mi madre la situación que estaba. Entonces, bueno, pues en un principio lloré, como era normal, y después pensé que esto había que afrontarlo. ¿Qué hice? Pues empecé a andar por la casa con los ojos cerrados, totalmente cerrados, para poder hacerme con el espacio más próximo que era mi casa y dominar todos los espacios. Después adapté el cuarto de baño y pensé que, bueno, que la vida había que afrontarla como se presentaba y que yo tenía que ser feliz con lo que tenía. Tuve la gran suerte de que tengo a mi hermana y también unos amigos muy buenos que me apoyaron. Se quedaron los buenos y se fueron los que no eran tan amigos.
Claro, los superficiales, esos que mejor que no estén en nuestra vida. Cristina, hace 12 años, cuando te detectan este problema de glaucoma severo, hoy estamos informando, es el día del glaucoma, esto es muy serio. Hay que tomárselo muy en serio, porque si se coge a tiempo no pasa nada, es la tensión alta del ojo con unas gotas se va controlando, pero en el caso de Cristina era un glaucoma ya severo. Tu visión hace 12 años, cuando empezaste a caminar por casa con los ojos cerrados para aprender a controlar tu propia casa, tu propio espacio, y tu visión ahora, ¿cómo se ha ido degradando tu visión en este tiempo?
Bueno, pues esto ha tenido un proceso. Vamos a ver, el glaucoma es cierto que se controla, y de hecho yo ahora mismo puedo decir que se ha frenado un poco. El glaucoma nunca se controla. Uh-huh. Siempre anda a pasitos, más o menos lentos, pero sigue. De todas maneras, yo tengo que agradecer en las manos que caí después de la pandemia, que lo tenía todo perdido y que casualmente llegué a esta clínica y que me encontré con unas manos maravillosas que me supieron apoyar, que me supieron poner más tratamiento y que empecé a controlar un poquito la tensión. Después ya se habló de operación de glaucoma, me dijeron que mi ojo tenía una patología múltiple y que era un riesgo la operación de glaucoma y que por lo tanto era mejor estarse quietecito, que más adelante me operarían de catarata. Y hoy día tengo que decir que hace 2 años, en septiembre, pues me operaron de catarata. Y estoy muy agradecida a las manos del doctor Mora, que yo no sé qué vilguería me hizo cuando me operó, que yo tenía de cerca, no podía leer apenas, y que hoy día puedo leer a ratitos cortos, pero puedo leer con unas gafas de farmacia de 1.25. Entonces, bueno, pues...
De pensar en quedarte absolutamente ciega a poder leer a ratitos con una gafas de farmacia, desde luego alguna virguería te tuvo que hacer el doctor José Mora, es evidente.
Exactamente, yo por eso le estoy totalmente agradecida.
Cristina...
Y luego después yo pienso también que ante estas situaciones en la vida hay que aprender y tener una actitud positiva, una actitud de esperanza, una actitud de no tirar la toalla y de adaptarse al medio y ser feliz con lo que se tiene. Y además saber que de la enfermedad se aprende y se aprende mucho.
¿Te asusta pensar que llegará un día en el que a lo mejor ya no veas?
No me asusta. Lo tengo
Vamos a ver, es decir que lo tengo aceptado, no lo sé, porque esas cosas no se saben hasta que no pasan. Pero pienso que yo soy una mujer creyente y pienso que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Y que mi experiencia personal ante el palo tan grande que me llevé cuando me ocurrió esto, pues yo me considero una persona feliz. Feliz porque, entre otras cosas, la situación te libera, te hace vivir al día. Yo abro los ojos por la mañana y digo, ¡hoy veo! ¡Qué alegría! ¡Ay, gracias, Dios mío, que puedo ver! Y vivo el hoy. ¿Mañana? Pues no lo sé, pero tampoco me agobio. Digo, ¿para qué voy a pensar mañana? Voy a vivir hoy. ¿Y si me cae una teja cuando salga de la calle y me muero antes? Que me voy a vivir agobiada.
Esa es la filosofía que dicen los maestros yogui, los sabios, los que viven en absoluta paz, que hay que mantener, ¿no? Porque si piensas en el pasado, en lo que me ocurrió, en lo que hice, en lo que me hicieron, al final vives en el pasado, vives en una tristeza, en una inquietud constante que no vas a poder cambiar porque ya ha pasado. Que te adelantas al futuro, voy a perder la visión, voy a poder salir de casa, al final vas a vivir una cosa en tu cabeza que a lo mejor no ocurre. Así que el presente, abrir los ojos, en el caso de Cristina, y decir un día más veo, pues es estar feliz, sin duda. La importancia de acudir a las revisiones, en este caso, oftalmológicas.
Vamos a ver.
La importancia.
Antes, y en eso sí que yo soy muy disciplinada. Entonces, yo las gotas las llevo a rajatabla. Yo sé que me tengo que poner unas gotas por la mañana, que me tengo que poner otras a media tarde y que me tengo que poner otras por la noche. Y eso está sagrado. Que yo tengo mis revisiones continuas y que eso, y que yo me noto lo más mínimo y estoy llamando al doctor More y digo, oye, que yo estoy notando esto.
Claro.
Además, soy muy observadora, eso también me lo ha dado mi profesión. Entonces, cualquier cosa que yo me noto, acudo.
Pues...
Y entonces él se ríe mucho porque dice, ¿de verdad que te conoces? Y ya, claro, pues pone los medios y vamos adelante. Y entonces, pues, a mí no me limita la vida, me limita la vida, cierto que me la limita, yo no salgo sola, yo salgo siempre con mi hermana y con mis amigos que vienen a por mí y salgo, entro y bueno, la casa me manejo y bueno, pues he adaptado a lo que tengo.
Es la historia de Cristina, tiene 72 años, lleva 12 años conviviendo con esta enfermedad. Hoy es el día del glaucoma, es importante pues dar a conocer en qué consiste la enfermedad y conocer en este caso historias como las de Cristina con este mensaje además tan positivo que mantiene ella en la vida. Cristina, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Y que todo el mundo se vigile, por favor, que no piensen que es una tontería, que lo hagan y que lo hagan a tiempo. Y el que lo tenga... Por favor, que sea muy estricto.
Ahí queda el mensaje. Gracias, Cristina.
Nada.
En Deportes hoy te contamos el flechazo de una aficionada mexicana por el Málaga Club de Fútbol, pero claro, es que ella no ha venido jamás a la provincia de Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes, efectivamente. Eso es un flechazo y lo demás son tonterías.
Claro,
¿eh?
Como si yo de repente me encanta y soy una fan loca de un equipo de fútbol de México sin haber visto en directo jamás al equipo ni haber visitado México.
Pues eso le ha pasado a Chelsea Díaz, que se llama esta aficionada mexicana. Nos va a explicar ahora la historia, pero es muy, muy curiosa. Vive a miles de kilómetros de Málaga, nunca ha estado en Málaga, nunca ha estado en España, pero tiene una afición tremenda por el Málaga. ¿De qué le viene esa afición por el Málaga? La propia protagonista desde México nos lo explica.
Siempre he tenido un aprecio por España, en especial Andalucía, pero Málaga se lleva todas las condecoraciones. Me encanta el fútbol y el Málaga me ganó hace 2 años, cuando padecí una enfermedad y estuve en cama varios meses. Sintonicé la radio española. Comencé a escuchar los juegos del Málaga y mi corazón palpitó.
pues ahora sí que tiene sentido eso de que el Málaga es más que un sentimiento, ¿eh? Para Chelsea Díaz y para las aficionadas y los aficionados que siguen al Málaga lejos de la provincia. Y siguen los juegos, como ella dice, del Málaga a través de COPE Málaga. No sé lo que tendrá la voz de Javier Bautista, que ha cautivado aquí a Chelsea, y no se pierde ningún partido del Málaga. Y además le escribe mucho a Javi por...
¿Se ha enamorado de su voz?
¿Se ha enamorado de su voz?
Pues que, dile que me llame a mí. A esta chica, que le voy a explicar yo cuatro cosas de Javier, Javier Bautista.
Bueno, tenemos aficionados, Mónica, es increíble esto de las redes sociales, de la tecnología, que escuchan partidos del Málaga, en este caso desde México, desde Venezuela. También tenemos controlado a un aficionado que sigue los partidos de Unicaja desde Brasil, que es brasileño y tampoco ha pisado nunca Málaga. Otro chaval que sí es malagueño y nos escucha desde Dallas todos los partidos del Unicaja. Es tremendo esto de la tecnología. Por el caso de Chelsea, más tremendo todavía, que su corazón palpite por el Málaga.
Y por Javier Bautista.
Y por Javier Bautista, cuando no ha pisado nunca Málaga, ni nada que ver con el sentimiento blanco-azul. Pero bueno, así están los sentimientos y los corazones de las personas. Así que lo de el Málaga es más que un sentimiento, tiene toda la razón del mundo. En lo deportivo te cuento que el Málaga hoy no tiene entrenamiento, que ha recuperado a Roberto y a Manu Molina de cara al partido del domingo frente al Intercity. Y también te hablo del Unicaja, porque está volando en estos momentos los cielos europeos, porque va camino de Bursa, en Turquía, la puerta de Asia. Se suele decir que es la ciudad de Bursa. Pues si mañana gana el Unicaja el Tofas Bursa, será ya el líder matemáticamente. Quedará todavía una jornada por delante para que termine el top 16 de la Basketball Champions League, que te recuerdo que es la competición europea que juega el Unicaja desde hace tres temporadas. Y Ivonne Navarro habla precisamente de ese partido frente al Tofas Bursa y la posibilidad de ser líderes de ese grupo.
Sí, bueno, el actual campeón de la Copa, un gran equipo, si no el mejor de Europa, está ahí, y la verdad que va a ser un partidazo. Hombre, yo creo que a cualquier jugador le gusta jugar y poder disfrutar de ese partido. Ah, y pabellón llenísimo de hace tiempo, que lo saben. Bueno, hemos podido sacar una victoria ahí en campo de ellos y, bueno, esperemos hacer lo mismo esta semana. Y la verdad que, ¿por qué no?
Este no es Ivonne Navarro, este es Augusto Lima hablando del otro foco informativo que te iba a contar, que es el domingo, el partido de Unicaja frente al Real Madrid a las 6 de la tarde, partido que te contaremos, y el que gane ese partido, partidazo entre Unicaja y el Real Madrid, será líder de la Liga ACB. ¿Ha escuchado a Lima? Lima estuvo ayer con nosotros en Deportes COPE Málaga, Mónica, el sábado fue papá, el sábado no estuvo en Lugo, en la victoria de Unicaja frente al Brogan, pero hoy está en ese vuelo que lleva Unicaja a Turquía, así que no va a estar ni con la mamá de la criatura, ni con la criatura que acaba de nacer, así que estará en Turquía hoy, mañana, y llegará más o menos el jueves.
Pero no se pueden dar de baja, la baja paternal...
La baja te la dan en el momento que vayan a hacer la niña o el niño. Y más en este caso de Unicaja, que tiene que jugar con jugadores formados localmente en España. Lima es uno de ellos. Si un extranjero a lo mejor podría tener para este caso alguna benevolencia más. En el caso de Lima tiene que estar sí o sí, porque tiene que jugar mínimo 5 jugadores formados aquí en España, y Lima es uno de ellos. Si Unicaja fuera con 4 jugadores formados localmente aquí, tendría que jugar con 11 jugadores y no con 12, o sea que la presencia de Lima era impepinable.
O sea que de baja paternal, cero patatero.
Cero patatero.
Por cierto, me permito contarlo en antena, que supongo que está...
¿Cómo te la has puesto votando,
feliz y orgulloso? Baja paternal, pues el que se va a tomar un tiempo porque acaba de ser papá por tercera vez es Andrés García Atienza. Los oyentes lo conocen perfectamente. Esta madrugada nacía Carmen, gordita, sanita, preciosa, y la mamá, fantástico. Así que enhorabuena a la familia García Porras.
Ya le diré dónde tiene que sacarse el carnet de familia numerosa, claro, y lo que va a tener que ir desprendiéndose de la cartera.
Bueno, pues felicidades a nuestro compañero Andrés, de todo corazón, de toda la emisora, y seguro que de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando. Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
Ahí estaremos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900 696 020 o en insparia.es. EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo.
Ya te contábamos ayer que la tribuna oficial de la Agrupación de Cofradías de Málaga se estaba ya montando en la Plaza de la Constitución. Es que estamos a 2 semanas para que comience la Semana Mayor, la Semana Santa de Málaga. Ahora, tras el boletín de noticias de la 1 de la tarde, te voy a contar qué tienes que hacer para algún año conseguir los abonos de la Semana Santa, conseguir tus sillas. Boletín de noticias y volvemos.
Es la
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, el jueves de la semana que viene, el 21 de marzo, ya de madrugada, va a arrancar el operativo para instalar las sillas de Semana Santa en el centro de Málaga. Ese día se empezarán a traer desde unas naves hasta el centro de la ciudad, esas miles de sillas que se instalarán a lo largo de todo el recorrido oficial. Se traerán al centro, se amontonarán en algún lado, porque los asientos, las vallas, todo ya se comenzará a colocar, a instalar el sábado 23 de marzo para que ya el domingo de Ramos, al día siguiente, pues todo esté preparado, esté listo para el paso de la primera procesión, la cofradía de la Pollinica. Pendiente de todo ese trabajo va a estar Jesús Díaz, él es hermano mayor del traslado y es presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que no es poco, porque ser el presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas es una de las cosas más importantes. ¿Cuántas sillas se tienen que traer hasta el centro, amontonar en alguna parte y ya instalar el sábado?
Pues aproximadamente sobre unas 18.000 sillas, chispa más o menos, ¿no? Alrededor de unas 18.000 sillas, que completando con las tribunas que tenemos, pues llegamos a las 24.000 y pico de aforamiento que tiene el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga.
18.000 sillas. Nos contaba ayer que hablábamos de la instalación, por ejemplo, ya de la de lo que es la tribuna oficial de la agrupación en la Plaza de la Constitución, y hablábamos ayer con Manuel Torres, el vicepresidente segundo de la agrupación, de cómo iba ese montaje, esa instalación. Y nos avanzaba que se habían barnizado 5.000 sillas, porque claro, esto es como un plan de intervención y mejora, como en casa, ¿no? Cuando decimos, este año voy a pintar el interior, el año que viene la terraza. Poco a poco esas 18.000 sillas necesitan un mantenimiento, ¿no?
Claro, efectivamente. Ten en cuenta de que además había muchísimas sillas que no se han barnizado nunca. Entonces, el plan que habíamos propuesto en estos años era de poder barnizar todo el parque de sillas que tenemos. Este año son 5.300, con idea, o sea, lo que es un tercio de las sillas del parque de sillas que nosotros poseemos, con idea de que o bien el año que viene o en un par de años más podamos tener todas ya barnizadas, ¿no? El mantenimiento, igual que pintar vallas, arreglar señalística, en fin, hay muchísimo para que el domingo de Ramos por la mañana todo el mundo pueda disfrutar de sus abonos y pueda disfrutar de un recorrido oficial, ¿no?
Porque cambiarlas para que sean algo más cómodas, eso ya son palabras mayores, ¿no?
Eso, bueno, son sillas de madera. Al final las sillas de madera son las que son. Cambiarlas tendríamos que cambiar todo el parque de sillas, y la verdad que suficiente que estamos intentando mantenerla y que puedan estar lo más presentable posible para los abonados, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no hemos parado en pensar otra cosa.
Claro, estaríamos hablando de un presupuesto que claro, sería brutal. Claro. Jesús, las sillas, dónde se encuentran esas 18.000 sillas y lo que son las tribunas dobladitas y plegaditas y tal, todo eso dónde se guarda, que supongo que es otro presupuesto cuando se dice, es que la agrupación, esto cuesta dinero, claro, porque todo esto que nos está contando, por ejemplo, ahora Jesús, esto requiere dinero, alquiler de las naves, el mantenimiento de las sillas, claro. Todo eso dónde se guarda y cómo se empieza a traer aquí al centro, dónde se van a apilar hasta que el sábado ya se empiezan a lo que es colocar.
Pues mira, nosotros tenemos dos naves en uno de los polígonos de aquí de Málaga, y en esas dos naves pues guardamos por un lado todo el tema del vallado, con la señalística, y por otro y unas sillas de plástico que se utilizan para los PMR, personas de movilidad reducida, que lo lleva la Cruz Roja, y la tribuna del mayor, que este año van las dos juntitas en la Plaza de la Marina, y después todas las sillas de madera, esas las tenemos en unos almacenes en uno de los polígonos de aquí de Málaga. Y después todo el tema de tribuna, pues vienen desde Granada, que es la empresa que hasta este año pues tiene la concesión, y son los que han fabricado y han creado esa tribuna, y ellos son los que la tienen allí. Después, aparte, también en nuestras naves tenemos el revestimiento de las tribunas, ¿no? Para embellecer un poco y que no parezca un graderío, ¿no? Que se vean los escudos de la hermandad y todo eso, pues es un revestimiento que también guardamos en nuestras naves, ¿no?
Estamos contentos con la empresa, con el trabajo que ha hecho la empresa de Granada. Este año termina la concesión, ¿se le va a renovar?
Eso ya habrá que verlo, nos sentaremos y habrá que ver las diferentes ofertas que puedan venir y tal. Hasta el día de hoy es verdad que estamos muy contentos con ellos. Ellos también han ido progresando junto con nosotros en la mejora año tras año del mantenimiento y del montado, ¿no? De las tribunas. Siempre pues ves una manera de mejorar tal tribuna o una manera de montarla que sea más práctica, y eso pues vamos creciendo mutuamente, tanto la agrupación por un lado como la propia empresa. Ya el año que viene pues se abrirá la veda y ya veremos qué ofertas y qué cosas interesantes nos pueden poner en lo alto de la mesa, ¿no?
Estamos hablando con el presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas de la Agrupación de Cofradías de Málaga, que estamos a menos de dos semanas para la Semana Santa. Jesús, los abonados de la Semana Santa de Málaga ya pueden descargar sus abonos a través de la página web de la agrupación para imprimirlos, el que le guste llevarlo en papel o para llevarlos en el móvil. Habrá personas que digan, vale, ¿y a mí cuándo me va a tocar? O sea, si yo quisiera pues tener mis propias sillas, comprar mi abono, pagar mi abono, disfrutar, ¿eso cómo se hace? Porque se pasa de un año a otro, se renueva de un año a otro y habrá gente que quiera sumarse. Esos que se quieren sumar, ¿qué tienen que esperar? ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar? ¿Qué tienen que hacer?
Bueno, es que verás, fíjate que ha renovado el 99,20% de los abonados, con lo cual prácticamente nos deja un margen muy muy pequeño para que las personas puedan tener silla a su propio nombre. ¿Qué es lo que hacemos desde la agrupación? Pues mira, desde la agrupación lo que hacemos es que a partir de mañana, el día 13, se abre el plazo para poder comprar abonos de la Semana Santa del año 2024, ¿no? Alrededor de unas 800 sillas son las que están disponibles para que puedan comprarlas, y además ese compromiso desde hace ya unos cuantos años de tener la posibilidad de que la gente pueda comprar ese abono por un año, ¿no? Claro, es que al tener la gente que te está renovando año tras año prácticamente casi el 100%, es muy complicado poder tener un acceso para tener una silla propia, ¿no? Es bastante, bastante, bastante complicado.
O sea, que hay un 99,20% de los abonados, que esos van a tener la silla mientras que lo sigan renovando, 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 y hay un 0,80, que son, en definitiva, sí, en números, son 800 sillas, que sí se pueden, sí, si están en la terna, se puede aspirar a ellos eternamente.
Efectivamente, se puede... Claro, y al tenerla sin de venta directa también intentamos disminuir todo el tema de la reventa que existe, ¿no? La propia agrupación te está ofreciendo la silla para que tú puedas acceder, tú puedas comprarla de ese 0,80 y tantos por ciento que sobra, que tú puedas comprarla para poder tener un abono de un año. Con lo cual, ya te digo, pues se minimiza todo el tema de la famosa reventa que por desgracia siempre hay, pero es verdad que nosotros la hemos bajado en un número considerable desde que la agrupación, desde nuestra plataforma, pues abrió esa posibilidad, ¿no?
Claro, es que la reventa no es justo en este tema, porque si yo quiero tener mis sillas y tú no vas y lo que la tienes porque la has heredado, entre comillas, de tu madre o de tu familia, de tu abuelo, que siempre la ha tenido, siempre lo pagó, tú lo pagas, no sé, pagas 80 euros, pero al final le sacas 150, pues no es justo.
Claro.
Es que no, estás haciendo negocio con algo que no es tuyo.
Claro, y ya te digo que desde... Sí, efectivamente, porque tú lo que tienes es el derecho al abono, digamos, ¿no?
Sí, tiene prioridad ante mí, antes que yo... Exacto, tiene la prioridad a mí, que no lo tengo, pero no te da derecho eso a hacer negocio.
En eso desde la agrupación somos muy sensibles, ¿no? Y queremos controlarlo al máximo, y que gracias a que a partir de mañana se abre para que la gente pueda comprar, que puedes comprar, hombre, a lo mejor alguien pues se puede encontrar, no lo sé, pero te puedes encontrar un buen sitio en la Alameda, a lo mejor, o en la Tarazana, eso está abierto, ¿no? Y eso es, conforme vayan llegando, pues...
Físicamente,
pues
es presencial.
Comprando.
Presencial mañana.
No, eso metiéndose en la plataforma, metiéndose dentro de la propia página web de la agrupación de cofradías, te deriva también al tema de los abonos y se puede uno meter y puede uno comprar la silla desde la propia plataforma, ¿no?
Jesús, para terminar, hay en el recorrido oficial 24.000 asientos entre las 18.000 sillas y las gradas y las tribunas. Esto es como tú dices, ¿y por qué no fabrican más dinero, no? Si los que tienen la fábrica de dinero, que fabriquen más dinero. En este caso, ¿se pueden ampliar las sillas? ¿La agrupación tiene planes de ampliar esa cifra, 24.000 asientos?
Bueno, a día de hoy no, a día de hoy ten en cuenta con el recorrido oficial que tenemos, también tenemos que cumplir una normativa, tanto de anchuras de pasillo, de acceso, que evidentemente eso está muy muy controlado por ayuntamiento, policía local, protección civil, etcétera, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que cumplir con la normativa para plantar todo lo que es el parque de sillas y tribunas en un centro que no es tan grande. Tenemos un centro de Málaga que es precioso, maravilloso, pero no es tan grande, y tenemos que meter eso, 24.000 y pico sillas. Ten en cuenta que tenemos que poner el aforo del estadio de la Rosaleda a pie de calle, y eso es bastante complicado, con sus entradas, con sus salidas, con todo perfectamente presentado y documentado para que no haya ningún tipo de problema, ¿no?
Qué buena comparación, qué clarito nos ha quedado. El estadio de la Rosaleda, todo ese aforo, pero en las calles
aforo puesto en las calles de Málaga, ¿entiendes? Entonces es complicado.
Bueno, pues Jesús Díaz es el hermano mayor del traslado, es presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Muchísimas gracias por atendernos. 1:00 p.m, 19 minutos. ¡Ay, qué nerviosos y qué gusto tenemos ya prontito nuestra Semana Santa! Gracias, Jesús.
Nada, muchas gracias, y que por lo menos en Semana Santa no llueva. El resto que siga lloviendo, que
exacto,
hace falta, pero que en Semana Santa no llueva.
Exacto, gracias. Jesús. Gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo.
Buenas tardes, adiós. Si te sumas ahora, esto es COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de los abonos de Semana Santa, de esas sillas, 24.000 asientos en el recorrido oficial de la Semana Santa, sin duda hay otros asuntos que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Por ejemplo, un dato. Hoy nos llega un buen dato desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol.
Y es que en febrero febrero han pasado por allí más de 1.400.000 viajeros, un 27% más que el año pasado. Además, hay que decir que el 80% de esos pasajeros venían o iban en vuelos internacionales. Y se han operado más de 10.000 vuelos en febrero, un 18% más. Son datos todos estos de AENA.
La Guardia Civil ha detectado más de 18.000 botellas embotelladas en La Rioja que se vendían bajo la denominación de origen vinos de Málaga.
Según los investigadores, los responsables usaban un entramado mercantil que vendía vino de baja calidad desde La Rioja, haciéndolo pasar por vino de una calidad superior procedente de aquí, de Málaga. Hay tres personas investigadas, presuntas responsables de un fraude económico superior a los 227.000 euros.
Y te recordamos que mañana será una nueva jornada de movilizaciones de los agricultores y que eso va a provocar cortes de tráfico en la ciudad.
Hay que saber varios puntos clave. El paseo de Sancha va a permanecer cortado al tráfico a partir de las 9 de la mañana y hasta la disolución de la movilización de tractores que se prevé sobre la 1 de la tarde, porque hay que recordar que los agricultores mañana van a llevar su protesta a las puertas de la subdelegación del gobierno. Lo harán a pie, con tractores y también con todoterrenos. Bueno, pues el paseo de Sancha entre las 9 de la mañana y previsiblemente la 1 de la tarde permanecerá cerrado al tráfico. Por otro lado, las vías de acceso a la ciudad a través de la avenida Blas Infante, el entorno de la comisaría provincial, y por Jacinto Benavente, la zona de Ciudad Jardín, sufrirán cortes y desvíos de tráfico porque será por esos puntos por donde entren los tractores a la ciudad. Hay que saber que el ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público para desplazarse a estas zonas afectadas, pero que además todas las líneas de autobuses de la AMT se van a ver afectadas en sus recorridos, horarios y paradas. Si mañana vas a coger el autobús, lo mejor es que consultes los tiempos de espera en la aplicación de la AMT.
Gracias, Carmen. Recorren los montes y los bosques para limpiar de maleza y de residuos naturales el Parque Nacional Sierra de las Nieves. Es una forma de mantener el bosque limpio y al mismo tiempo es una forma de ahorrar en la factura energética de los ayuntamientos, de esos pequeños ayuntamientos de la zona, en hasta un 65%. ¿Pero eso cómo es posible? O sea, ¿qué tiene que ver recoger maleza en la Sierra de las Nieves con ahorrar en la factura de pequeños ayuntamientos de la zona? Quiero saludar a Aitor Hernández, él es ingeniero, es director del proyecto Biomasa que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Málaga, en el que se están realizando una inversión de 6,5 millones de euros. Aitor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Aitor, ¿qué tiene que ver la maleza de los bosques de la preciosísima Sierra de las Nieves con el ahorro y la calefacción que tienen los pequeños ayuntamientos de la zona?
Pues mucho, mire, porque resulta que bueno, los montes llevan mucho tiempo sin, o se hacen trabajos insuficientes para poder mantenerlos en buen estado y evitar pues tanto incendios como otros males mayores. Entonces, nosotros lo que hemos pensado es que podríamos valorizar ese residuo recogiéndolo el forestal para convertirlo a combustible, y eso se lleva a cabo mediante pues una transformación de recoger toda esa madera y bueno, hacer una trituración y generar una astilla, que esa puede ser empleada en calderas de biomasa, que es lo que estamos instalando en varios municipios de Sierra de las Nieves.
Porque, Aitor, o sea, recogéis madera, entiendo, pues de árbol que están ya medio caídos, o viejos, o ramas,
sí,
¿no?
Efectivamente, puede ser en zonas que han sufrido un incendio, puede ser en zonas que, bueno, que requieran de una limpieza, ya sea por el clareo, debido a que están muy juntos los árboles y uno de ellos está más mal logrado, entonces pues se cortan ese tipo de árboles, obviamente con un criterio ambiental muy adecuado, o la limpieza de carriles, y ello lo que hace, bueno, se está construyendo, o se va a construir un centro logístico de biomasa en Junquera, en el que se va a empezar a tratar todo ese tipo de residuos de una manera propia para que se beneficien todos estos municipios y los que pudieran venir a futuros.
Claro, ¿y eso quién lo hace? Estoy pensando en la generación de puestos de trabajo, sobre todo en animar a que la gente de la zona pues no tenga que ir fuera. Estamos hablando siempre, ¿verdad?, de la zona rural, que se queda vacía. Es una forma de que los que son de allí pues se quieran quedar en su pueblo, ¿no?
Efectivamente, sí. Nuestra apuesta por esto no solo era por el tema medioambiental, sino por el que esos pueblos dispongan de lugares en donde puedan estar cómodos, como por ejemplo se han priorizado para empezar calefactar los colegios, que cuando uno entra por las mañanas hace muchísimo frío, a lo mejor tienen un calefactor pequeñito. Entonces hoy, por ejemplo, que hemos estado con nuestro presidente de la Diputación haciendo la visita de la primera que se ha puesto en funcionamiento, que ha sido en Guaro, pues ahora cuando entramos pues lo claro, los chavales cuando entran se encuentran la clase calentita, o en un centro cívico, en un centro de salud, en una guardería, en el ayuntamiento, pues todo eso, o en centros de juventud que tiene, por ejemplo, Tolos, pues bueno, pues para que los chavales puedan estar allí y no piensen en irse a otro sitio porque es que no tienen dónde estar.
Uh-huh. Aitor, esa madera que se recoge, se mete en una máquina, se transforma en astilla y la astilla es lo que da calor, se quema, en fin, tú eres ingeniero,
sí,
¿eso cómo funciona?
Sí, yo se lo explico. Claro, nosotros estamos acostumbrados a ir a esos típicos centros comerciales que hay unos saquitos, que es que se llama pellet, uh-huh. Y nosotros lo metemos en unas calderas o en unas chimeneas para poder calentar. Pero esto va más allá, incluso es más barato, porque el proceso de generar un pellet es más costoso económicamente y un proceso industrial mayor. Sin embargo, la astilla lo que se hace es coger, pues, por ejemplo, imagínense un tronco de 4 metros de largo, meterlo en una máquina que se llama astilladora, y lo que hace es pues triturarlo a unas dimensiones que no se admite la alimentación de ese tipo de calderas. El coste de la astilla es muchísimo menor al del pellet, pero con diferencia. Y nos asombramos en el coste, reducción de costes que tiene a la hora de quemarlo, porque, bueno, para que se haga una idea, el coste de aproximado de la astilla ronda los 90 euros tonelada, 90, 100 o 110 ha llegado ahora en momentos punta, pero incluso con ese precio estamos reduciendo pues prácticamente por el 65-70% de los costes de explotación de todos esos edificios que estamos alimentando, que el ayuntamiento, bueno, al final anualmente tiene que pagarlo.
Claro. Ahora ya funciona en Guaro, ¿la intención es que siga funcionando en distintos municipios o ya funcionan en algunos de la comarca de la Sierra
pues
de las Nieves?
Ahora mismo hubo un proyecto piloto que fue en Junquera, y Junquera ya lleva varios años funcionando y ha sido tan tremendo el éxito en reducción de costes y de éxito de que ellos mismos recogían o buscaban intentar recoger ahí en donde podían de sus montes propios, y digamos que eso sirvió como potenciación de ese plan Biomasa Málaga, en el que, bueno, ahora mismo, si bien está ya instalado en Guaro, está prácticamente a terminar Tolox, en donde hay dos redes de calor, Ojén, Monda, Alozaina, Istán y Casarabonela, y el Burgo también. En los que, bueno, hay unos sitios donde no requiere de red de calor, pero hay otros que sí, porque no solo se alimenta un edificio, ahí se aprovecha la sinergia de tener una central calorífica para poder alimentar, pues como he dicho antes, no solo al colegio, al ayuntamiento, al centro de salud, a la biblioteca, etcétera. Entonces, digamos que los costes generales de explotación son muchísimo menores. Eso se lleva por la calle a través de una tubería que va soterrada y lo que está muy aislada, de tal manera que no se pierde el poder calorífico que se está transmitiendo.
Bueno, muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué sirven las diputaciones? ¿Para qué sirven las diputaciones?
Para ese tipo de cosas, efectivamente. Nosotros, mire, no sabe usted la alegría que uno da cuando llega allí y entramos allí, nos encontramos con la directora y nos pone esa sonrisa, ¡ay, qué calentitos, ay, qué tal y cual! Parece insignificante, pero para eso y para intentar luchar contra el reto demográfico, en el que cuando la gente viva allí, bueno, no se piense en irse a ciudades más grandes, porque tienen un servicios de calidad en donde residen y no les hace falta otra cosa. Y para eso estamos nosotros, tan encantadísimos.
Entiendo que esta idea, Biomasa Málaga, acompañada de dinero, porque estas cosas tienen que ir acompañadas de un presupuesto, sí. Esto, si está funcionando también, como se está viendo, supongo que a lo mejor se plantearán desde la Diputación extenderlo a otras comarcas, ¿no? Pienso Sierra de las Nieves, frío, en fin, frío tela, pero por ejemplo en la Axarquía, en la parte de arriba de la sierra, ¿no?
Sí, bueno, y en el Valle del Genal, Valle del Guadiaro, y en Sierra Norte y en Antequera, efectivamente. Redactados tenemos ya estudios de Sierra Norte y Antequera, Valle del Genal y Guadiaro. Y bueno, se están profundizando en algunos de ellos para poder posibilitar el que, si viene otra fase de ejecución, puedan entrar. Entonces, es verdad que el centro urbano es la Sierra de las Nieves, pero con un buen criterio, porque hace más frío y porque es donde existe mayor cantidad de madera en toda la provincia y que podrá dar abastecer a toda la provincia en este tipo de instalaciones que estamos proponiendo.
Bueno, pues Biomasa Málaga, desde luego un bonito proyecto que queríamos conocer, en este caso de la mano de alguien que lo conoce muy bien, el ingeniero Aitor Hernández. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
A ustedes.
Gracias. 1:29 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Ja!
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de la empresa malagueña AGS Solar. Quiere hacerte la vida más fácil, por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva. ¿Y para eso qué es lo que ellos quieren? Pues que sea muy bajita, mucho más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solamente confiar en AGS Solar porque ellos gestionan los permisos, los registros y las subvenciones. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave o un negocio? Pues la instalan en tu propio tejado. No lo dudes, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Déjame que te hable ahora de tus ojos. No me digas que no te ha pasado que te miras un día al espejo y dices, madre mía, qué ojeras tengo hoy, ¿no? O cuántas arrugas me salen cuando me río. Hay fórmulas para mejorar toda esa zona del ojo y para tener mejor aspecto. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Nos vamos a colar en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloisa Molina. Allí nos encontramos con Maite Fernández. En Instagram la encuentras como arroba maidermotips. Es farmacéutica adjunta, es especialista en dermofarmacia de la farmacia Eloisa Molina. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los ojos, el contorno de los ojos. Mi teoría es no te rías y así no te salen arrugas. Pero claro, la vida sería muy triste. Lo primero, antes de hablar de lo que pasa en el contorno de los ojos, ¿por qué es una piel tan delicada? O sea, ¿qué diferencia esta piel del contorno del ojo con la del resto de la cara, del rostro?
Pues como bien dice, el contorno del ojo tiene una piel muy fina y muy sensible. Nos vamos a encontrar una mayor vascularización. ¿Qué significa? Pues mayor cantidad de vasos sanguíneos. Y está sometido, como sabemos y como bien has dicho, a un continuo movimiento y gesticulación. Cuando nos reímos y gesticulamos, pues todo. El ojo es como el espejo del alma, siempre lo decimos, ¿no? ¿Qué ocurre también? Pues que contiene un menor número de glándulas sebáceas y, por tanto, es más propenso a la deshidratación, a esta línea de expresión de las que hablamos, la falta de la firmeza y lo que todos conocemos como las bolsas y la ojera.
Claro, porque las alteraciones, lo que vamos a ir con la edad viendo en nuestro contorno, básicamente, ¿qué es?
Pues mira, yo creo que casi todos las conocemos y casi todos, pues por desgracia, hemos sufrido alguna. Y vamos a hablar de las más representativas, que son las ojeras, las bolsas y, lógicamente, la línea de expresión. En las ojeras tenemos dos tipos. Tenemos las ojeras vasculares, que tienen ese tono azul violáceo, y se deben a una mala circulación y a una fragilidad capilar, que hace que se acumule un componente llamado hemosiderina que procede de la sangre. Luego tenemos esas ojeras marrones, que son las ojeras pigmentadas, que son debido a un aumento de la producción y acumulación de melanina, es decir, una mancha. En las bolsas también tenemos dos tipos, las bolsas de líquido, que normalmente son blanditas y suelen desaparecer porque se reabsorben a lo largo del día. Suelen ser la retención de líquido la causa principal. Y luego tenemos las bolsas de grasa, que suelen ser más duritas al tacto, aparecen sobre todo en el párpado inferior y son más complicadas de tratar. Y luego nuestra línea de expresión o patas de gallo, comúnmente conocidas, que son estas arruguitas que vemos en el extremo del ojo debido a la gesticulación, a la deshidratación, a la edad o también muchas veces a la predisposición genética.
Vale, esos son los problemas, que los problemas ya los conocemos todos, Maite. Yo lo que te pido son las soluciones. ¿Todo esto cómo se puede tratar?
Vale, pues cada tipo de alteración tenemos diferentes ingredientes cosméticos para tratarlos. Por ejemplo, las ojeras vasculares. Pues vamos a buscar activos que ayuden a esa circulación, como por ejemplo el árnica, la vitamina K, la cafeína, el castaño de India. Las ojeras pigmentarias, como hemos dicho, que es un aumento de la melanina y es como una mancha, buscaremos despigmentantes, como los retinoides, la vitamina C, el ácido tranexámico, la niacinamida. Las bolsas de líquido, drenar sobre todo. Cafeína, jengibre, ginkgo biloba, mameli. Bolsa de grasa, vamos a intentar ir diluyendo e ir haciendo esa bolsita más blandita. Y para ello pues tenemos la cafeína, los péptidos lipolíticos, el pepino, el extracto de té verde. Si ven, ya hemos comentado, estas son bastante complicadas de tratar. Y si vemos que en un tiempo no vemos mejoría, lo ideal es ir a un dermatólogo. Y luego tenemos la arruguita, que ácido hialurónico, retinoides, vitamina C, resveratrol. Tenemos un montón de ingredientes cosméticos para utilizar. Es muy necesario usar productos específicos, siempre que haya algo que tratar, ya que las cremas que utilizamos para el resto del rostro no contienen algunos de estos ingredientes.
Me hablas de, por ejemplo, yo me voy a ir a lo mío, a las arrugas, a las líneas de expresión. Ácido hialurónico, retinoides, vitamina C, no sé, en otras cosas te he escuchado cafeína, pero cafeína que me puedo tomar más café y entonces me van a bajar las bolsas, o que te refieres a que la crema, nuestros productos tengan un poquito de cafeína o tengan pepino y té verde, que yo me tome un té verde todos los días, ¿me va a ayudar a las bolsas?
A ver, lo ideal es aplicarlo de forma tópica, realmente. Llevarán sus concentraciones oportunas para que hagan ese efecto en la zona del contorno, que es donde queremos que ocurra ese efecto. Si tomas un té verde, te va a hacer efecto a nivel del organismo completo, pero no va a ir directamente a la bolsa. Te puede ayudar, si tienes una retención de líquido, lógicamente, te puede ayudar, puedes a drenar y tal, pero no va a ir directamente ahí. Lo ideal sería aplicar un producto específico para esa zona.
Vale, o sea, una crema dependiendo del problema que yo tenga en mi contorno. Porque la crema del rostro, la de toda la vida que me la ponga también en el contorno del ojo, ¿eso funciona o no? ¿Tiene que ser algo específico para esa piel específica del contorno?
A ver, si es una crema, como siempre decimos, que sea, que no lleve realmente ningún ingrediente activo irritante, es decir, que sea una crema hidratante solamente, teóricamente sí que se podría utilizar, como hemos dicho, que no lleve ingredientes irritantes, que no presentemos alteraciones, es decir, que no tengamos ni bolsa, ni ojera, ni nada específico que tratar. Y lógicamente debe estar testado para poder aplicarlo en la zona del contorno. Pero muy pocas veces se da esta circunstancia. Lo ideal es utilizar un producto específico con unos ingredientes y sobre todo unas concentraciones adecuadas para esta zona, porque así vamos a evitar irritación y sensibilidad. Como hemos hablado antes, para las arrugas podemos utilizar el retinol, pero no es lo mismo un retinol que vamos a utilizar en todo el rostro, que lleva una concentración bastante más alta, que un retinol que podemos aplicar en la zona del contorno del ojo.
Te lo voy a poner más difícil, Maite, ya que eres experta. Si tengo ojeras vasculares, esas de por debajo del ojo un poquito azul, y además tengo arrugas, ¿ahora qué hago? ¿Cuál me pongo de los dos contornos?
Pues hay contornos de ojos que hacen una sinergia de activos, de ingredientes cosméticos, para poder tratar diferentes alteraciones, no solamente una. Entonces vamos a encontrar contornos de ojos pues que lleven, por ejemplo, un componente para esa ojera vascular, un componente incluso para ojeras pigmentadas, y casi todos suelen llevar componentes para las arrugas. Suele ser casi los contornos de ojos más comunes que vamos a encontrar.
Bueno, como experta, la última. ¿Cómo me tengo que aplicar la crema en el contorno del ojo? Que aquí no todo lo tenemos claro.
Vale, pues el contorno de ojo vamos a aplicarlo después de la limpieza, ya que lo principal es proteger la zona del alrededor del ojo, de este contorno, con este producto, ya que puede ser que los siguientes activos que utilicemos puedan ser bastante más irritantes. Entonces vamos a hacer como una barrerita y vamos a proteger esa zona, y aparte le vamos a dar los activos que necesita. Vamos a utilizar la cantidad de un granito de arroz por cada ojo, muy poquita cantidad, no hace falta utilizar mucha, y se va a aplicar con el dedo que ejerce menor presión, que es el anular, sobre el hueso que rodea el ojo, no debajo de las pestañas, sino sobre el hueso, que ya él solo se reparte donde tiene que ir.
El contorno, el hueso, o sea, sí, me doy en la cavidad
en el hueso,
ocular.
En el hueso, porque si lo que vamos a conseguir, si metemos el producto con el dedo muy hacia arriba, al final de la pestaña y tal, es que pueda irritar, porque pueda entrar dentro de la conjuntiva e irrite el ojo y ahora me llora el ojo y tal. Entonces lo ideal es aplicarlo en esa zona del hueso, extendiéndolo con movimientos suaves. Podemos usarlo mañana y noche y, por supuesto, no olvidar la fotoprotección en esa zona.
Vale, una última. Es que, claro, a mí esto me apasiona la silla de Semana Santa, la verdad es que yo creo que tengo un puntazo. La última, Maite, me pongo en la crema circular con el dedo que menos presión me hace, vale, ¿en el sentido de las agujas del reloj o al contrario?
Vale, normalmente se utiliza una técnica que se llama la técnica como del 8, o es como un infinito, sí. Entonces lo que vas tratando es desde la zona del más pegada a la nariz, de la zona de la ojera donde tienes en la zona del hueso, siempre hacia afuera Y luego puedes también aplicarla por la zona del hueso periorbital, que se llama, que el que está alrededor del ojo, por la zona debajo de la ceja. También lo puedes aplicar por ahí. Entonces, es como hacer como una media luna y vas aplicándolo en esa zona. Entonces, pues, normalmente hay algunas veces que se dice, si quieres drenar, siempre mejora primero desde el exterior hacia el interior, que también es otra técnica. Entonces, dependiendo del tipo de bolsa, sobre todo, se aplica de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro.
Ay, a Maite Fernández hay que seguirla en Instagram, @maidermotips. Ahí da un montón de consejos de todo lo que tiene que ver con la cosmética. Ella es especialista en dermofarmacia de la farmacia Loisa Molina. A ella y un montón de profesionales los encontramos en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Disponibles además en su página web dermalike.es las 24 horas del día. Maite, te mando un beso enorme, gracias.
Otro enorme, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Eloisa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo la noche entera.
Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche entera, toda la noche entera.
Recuerda que estás escuchando COPE más Málaga, que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y, por supuesto, a través de la app de COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Ahí te vas a emisora favorita y eliges COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Por cierto, si curioseas por nuestra página web cope.es/Málaga, vas a encontrar, entre otras cosas, noticias como los principales síntomas del glaucoma. Te lo hemos contado al arranque del programa. Hoy es el día del glaucoma. La visión en túnel es uno de los síntomas de esta enfermedad. Estamos hablando que afecta el glaucoma al 3% de la población española. Es una de las principales causas evitables de ceguera. Al arranque del programa escuchábamos la historia de Cristina, que nos ha contado cómo a los 60 años, recién jubilada, pues le detectan ese problema. Ahora, a los 72 años, su visión es bastante reducida y hace una vida feliz, pero necesita bastante ayuda. Así que a mirarnos la vista, a acudir a las revisiones también, en este caso, de nuestro oftalmólogo. Me voy a ir a hablar de dinerito, sí, de inversiones. Nuestro referente en ese campo, en las inversiones, es el Banco Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro. ¿Cuál es la situación de los mercados financieros?
Bueno, pues la duda que nos planteábamos últimamente sobre si el presidente de la FED, Jerome Powell, estaba o no cómodo con la continua sucesión de récords históricos en la bolsa y con la euforia, ¿no?, de los inversores, pues la resolvió el propio Powell el miércoles pasado, cuando dejó muy claro que la FED pues va a bajar los tipos de interés en junio. Y ese mensaje, la verdad, que suena bien a los mercados, igual que el mismo mensaje, ¿no?, de la presidenta del Banco Central Europeo después de su reunión, que repitió prácticamente lo mismo. Y bueno, en el contexto de optimismo extremo de la bolsa después de las subidas de enero y febrero, estas palabras de la FED y Banco Central Europeo pues han sido interpretadas por los inversores como un apoyo a esas subidas y como un respaldo a la tesis de que al final los bancos centrales, bueno, van a volver a flexibilizar las condiciones monetarias, van a bajar tipos, aunque la inflación no baje del 2%.
Uh-huh. Álvaro, alegría en los mercados porque parece que bajarán los tipos pronto, ¿no?
Sí, al final los mercados parecen descontar que además de la ya segura bajada de tipos de interés, pues la reducción de la liquidez también se va a flexibilizar, porque bueno, la historia al final demuestra que cuando vuelve la bonanza económica, pues nunca se retira la misma cantidad de dinero que se ha inyectado en las épocas de crisis. Se supone que debería retirarse, pero nunca se hace, y por eso cada vez hay más liquidez en el sistema. Bueno, lo interesante es que al final ni la FED ni el Banco Central Europeo pues se han ocupado de desmentir esa convicción de los mercados, y por eso la bolsa pues sigue subiendo, ¿no?, ante lo que se ha interpretado como un giro de los bancos centrales hasta, bueno, la relajación monetaria, ¿no? Y el amago de corrección bursátil se convirtió en subidas, aunque a última hora de la, al final de la semana pasada, volvieron las dudas, ¿no? Y pese a contar con ese apoyo, pues lo que decía, ¿no?, la semana pasada terminó con ligeras bajadas en Estados Unidos y en Europa alguna subida, donde sí vemos más potencial.
Subidas en términos generales y bajada al final de la semana pasada. Pero ¿a qué se debe esta incertidumbre, Álvaro?
Bueno, curiosamente el problema para los índices de Estados Unidos vino por las caídas del viernes. Después de publicarse el informe de empleo norteamericano de febrero, pues la primera lectura de ese informe fue buena, pero una segunda lectura permitió ver que se habían revisado a la baja de forma importante las cifras de creación de empleo de enero y de diciembre, y que la tasa de paro ha subido. Y son datos, bueno, que mueven a pensar en un descenso futuro del consumo y, por tanto, del crecimiento, ¿no? Una de las cadenas minoristas más tradicionales de Estados Unidos, que es Nordstrom, pues cayó el jueves un 15% en bolsa después de dar unos buenos resultados del cuarto trimestre que superaban expectativas, pero bajó porque su estimación de consumo futuro es incierta y fueron muy prudentes, muy cautelosos en sus previsiones para los próximos trimestres, ¿no? Y otro dato preocupante son los que apuntan a una creciente morosidad también, las tarjetas de crédito.
Álvaro, estamos, no sé, hay cierto temor a que estemos en los mercados ya, que hayan tocado techo y que estemos a las puertas de una bajada importante.
Bueno, al final, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha pasado de la euforia por la bajada de la inflación, de esa bajada de tipos que va a llegar, al temor ante una posible caída del consumo, caída del crecimiento. La duda es, bueno, si estamos ante un saludable descanso para luego continuar subiendo o ante el inicio de algo más serio, ¿no? Pero la verdad es que cuando siete valores llevan el peso del mercado y esos siete valores se disparan tanto, todo es posible. De momento, cinco de los siete magníficos tecnológicos de Estados Unidos pues sufrieron caída la semana pasada y solo se libraron dos de ellos, que son Nvidia y Meta, lo que era Facebook.
Perspectiva de lo que nos toca a partir de ahora. Esta semana hay datos importantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a conocer el IPC.
Sí, al final, bueno, después de una temporada de publicación de resultados buena, con un crecimiento de beneficio del cuarto trimestre por encima del 4% para las empresas del S&P, esta semana, como dices, hay datos importantes relacionados con el consumo. El primero es la inflación de febrero, que se publica hoy, la general, y el jueves la de precio de producción, y podría subir un poco. El segundo es el de ventas minoristas, que se publica el jueves, y el tercero sería pues el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que se publica el viernes. Al final, como se dice en los mercados de materias primas, los precios altos son la mejor forma de curar los propios precios altos, y eso pues seguramente lo que está pasando con los precios altos, pues se corrigieron a sí mismos, ¿no?, a pesar del apoyo de los bancos centrales. Y bueno, ante el cansancio de los valores tecnológicos, los datos de consumo que se publican esta semana son claves para ver si se mantienen o no las subidas.
Bueno, lo iremos comprobando, lo iremos comentando aquí. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón, número 9, aquí en Málaga Capital. Encuentras también toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias. Hasta la semana que viene.
Un saludo. Que tengáis buena tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, vamos con las actividades culturales de la Universidad de Málaga que comienzan como cada semana con el cine. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García. La actriz Frances McDormand es la protagonista de la película que se proyecta esta tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Se titula, la peli, digo, Nomadland, dirigida en 2020 por Chloe Zhao, y cuenta la historia de una mujer que, tras perderlo todo, se embarca en un viaje por el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Algo así como lo que voy a hacer yo cuando me jubile. La proyección comienza a las 7 de la tarde y la entrada, es gratis hasta completar aforo.
Mañana lo que tenemos es obra de teatro en el contenedor cultural con una obra titulada Ave María.
La pone en escena María, o mejor dicho, Mariki Fernández, actriz y creadora gaditana, que además es docente del Aula de Formación Teatral de la Universidad de Cádiz y forma parte además de la Escuela del Sur, un proyecto de creación contemporánea del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Mañana nos presenta un espectáculo que busca recuperar el cuerpo combinando teatralidad, texto y movimiento.
Mariki Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Mariki, ¿qué propuesta es la que haces para mañana? ¿Qué nos ofreces?
Pues mira, Ave María es como también digo en la sinopsis, como una declaración de intenciones. Es también como una primera pieza, aunque yo llevo muchos años en este oficio, pero una primera pieza como creyendo en la investigación de los nuevos lenguajes. Y bueno, una apuesta personal en la que quiero un poco fugarme de mi recorrido profesional e ir hacia otro lugar, ¿no? Y llevarlo hacia otro lugar, con el eje temático de la maternidad.
Mariki, teatro, texto y movimiento, todo en uno. ¿Cómo es la puesta en escena que planteas en este espectáculo?
Todo en uno. Bueno, llevo tiempo ya investigando en la pieza y, bueno, la premisa primera cuando me puse a trabajar era recuperar el cuerpo, o sea que empecé lo que es moviendo el cuerpo, intentando poner en valor, ¿no?, un poco el movimiento que ya uno trae, y para esto he tenido el acompañamiento de una creadora también andaluza y gaditana, Rosa Romero, que me ha ayudado un montón en este proyecto. Y bueno, ya poco a poco fue apareciendo el archivo de los trajes familiares que también están en la pieza, el textil, la fotografía, bueno, hay una mezcla un poco, y el texto, por supuesto, ¿no? Y ahí ha ido como todo surgiendo y ahora se está amalgamando y estoy súper, súper contenta de hacer la primera puesta público de este proceso creativo en Málaga, porque además yo estudié allí arte dramático. Y es como una vuelta también. Este proyecto tiene mucho de proceso personal, de volver a lugares desde otro punto de la identidad también. Y bueno, para mí es un placer hacerlo allí en Málaga por primera vez.
Pues aquí en esta tierra, que también es la tuya, te esperamos. Mariki Fernández, recuerda, mañana Ave María la podemos ver a las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. La entrada cuesta 3 euros con consumición incluida. Gracias, Mariki, y buena suerte mañana.
Pues muchísimas gracias.
Los jueves, como es habitual, tenemos música en directo en el contenedor cultural de la UMA.
Efectivamente, esta vez con un 2x1, la Ratte Timide más Violetto, una propuesta musical que no dejará indiferente a nadie con unos sonidos que probablemente para muchos sean totalmente novedosos.
Una de las componentes de la Ratte Timide, que esto es la rata tímida, ¿no, Pedro?
Efectivamente.
Vale. Paula Beleiro. Paula, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la Ratte Timide y cuál es la propuesta musical que hacéis?
Pues mira, el nombre no tiene mucha explicación, no te voy a mentir, pero bueno, es significativo que no tenga explicación porque, bueno, es un grupo de música que nació pues muy vinculado al azar, y esto fue lo mismo, empezamos a ensayar, salimos, nos encontramos en la calle un libro que llevaba ese título de la Ratte Timide, y dijimos, pues para adelante, no nos lo cuestionamos, y creo que fue un poco como nuestro motor desde el principio, ¿hacemos esto? ¿Es divertido? Sí, pues venga, para adelante. Fue un poco así.
Ah, mira, más poético todo que yo me pensaba, digo, salieron de ensayar, vieron una rata por la calle.
Ay, no.
Vale, pues mucho más bonito tu versión, la verdad.
Sí,
la verdad.
Que nos encontraron un libro que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 días, y no imagínate el nombre para el grupo.
Pues sí, era el problema, cuando te pones en manos del azar, pues te puede salir bien o mal, ¿no?
Oye, Paula, entre las definiciones que he leído de vuestro estilo de música, me llama la atención lo de Bathroom Pop. ¿Eso qué es y en qué consiste?
Pues mira, ese es el grupo de Violetto, que tocan justo antes de nosotras, y bueno, es que tampoco quiero destripar la sorpresa, pero el título está muy vinculado con lo que puede que ocurra. Bueno, para mí el Bathroom Pop, claro, ya, esto ya no es mi grupo, me estoy igual aventurando, pero no sé, creo que está muy vinculado el tipo de música que se puede hacer en un baño o en la ducha, incluso como algo más íntimo, más espontáneo, pues creo que está muy relacionado con lo que van a hacer en escena o no.
O sea que lo que cantamos en la ducha mientras estamos en ello se podría decir que es prácticamente pues lo que va a ofrecer Violetto.
Puede que tenga algo de esta cosa espontánea y desvergonzada y de juego, ¿no? Que hay en la improvisación de lo que cantamos en la ducha, en lo que tampoco estás juzgando si cantas bien o mal, ¿no? Como que nace de, bueno, sí, pues también del juego.
Oye, el nexo de unión al final entre Violetto y lo vuestro, lo de la Ratte Timide, ¿cuál es?
Pues bueno, yo creo que vamos a hacer un buen maridaje, porque creo que ninguno de los dos grupos está como centrado en una perfección técnica, sino como buscar más la reacción y la energía colectiva, ¿no? Como que implicamos un poco también a la gente que nos ve en esta energía. Creo que eso lo tenemos en común, aparte de que somos amigas todas, y pensamos como que funcionaría bien en conjunto, sí. Es bonito hacer algo apoyada por las demás, ¿no?
Pues música en directo en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga el jueves a las 8, con entradas a 3€ con la consumición incluida. Paula, que vaya fenomenal, que lo disfrutéis sobre el escenario.
Genial, muchísimas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y muy pronto en El Palo.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, escucha el mensaje de Credialpes. Ellos dicen que te van a dar la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. También puedes pasarte por sus oficinas, que están aquí en la capital, en Málaga Capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23.
Seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo lugar para beber las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saboteé.
Yo te espero mañana, recuerda, a las 12:30 mañana puntualmente aquí en la emisora. Recuerda también que ahora en un ratito, nada, en 20 minutos te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 12 de marzo. Llegará a las 3 de la tarde y a esa hora el deporte de Málaga. Y llegará a las 4 de la tarde y a esa hora Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa, te seguimos informando de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estrellas. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero.